Me llamo Luz Adriana Vargas González, nací en Colombia, vengo de una familia de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, siendo el menor ya fallecido. Mis padres fueron Lastenia González y Lorenzo Vargas. Mi padre emigró a los Estados Unidos al final de los 60. Él fue reclutado por una de las compañías textileras aquí en Rhode Island y fue un pionero de los colombianos. Tengo una hija maravillosa, es mi Andrea y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y me siento bendecida al poder haberle dado muchos años de mi vida a la comunidad.
Saludos amigos, ¿cómo están? Le habla Susy Santana. Bienvenidos a su programa Entre Identidades.
Saludos, yo soy Tony Méndez y qué bueno que nos encontramos de nuevo.
Estamos felices de tener aquí hoy a Luz Adriana Vargas, pero te conocen más bien en la comunidad como Adriana Vargas.
Sí, en realidad, sí, ya como les comentaba, en realidad mi nombre es Luz Adriana, el que me dieron mis padres. Lo amo, el nombre. Y comentaba que cuando empecé en la universidad siempre me llamaban Las, Les, nunca Luz. Y siempre era una falla que no estaba en clase. Y bueno, ya decidí cambiarme el nombre, quitarme Luz. Me dolió mucho, pero todavía pues lo tengo en mi corazón. Y todavía hay muchas personas en mi país que me llaman Luz Adriana.
Y eso... Adriana, tiene que ver con que aquí en los Estados Unidos, donde estamos en el estado de Rhode Island, que es el estado más pequeño de la nación, de la Unión Estadounidense, pero la idea es que aquí, desafortunadamente, por el cambio de idioma, mucha gente no sabe pronunciar los nombres, los pronuncia a otra manera, ¿verdad? Entonces, por eso, dices que te lo pronunciaban Las, Les. Entonces,
y nunca incluían el Adriana, que... También era un nombre que yo he querido mucho, obviamente, o sea, que era como confuso. Entonces dije, no más Las, Les, Adriana, más fácil.
Sí, que eso es una decisión difícil de hacer también, sí. Porque gracias por comentarlo, porque para una persona que viene de otro país, que viene también con toda su historia, porque sí. Cuando viajamos con toda nuestra historia, con todo lo que significa nombrar a un miembro de nuestra familia, y tener que desprenderse de una parte importante de uno, ¿verdad? Eso sí. Nunca es fácil. Gracias por comentarlo aquí, porque me imagino que no fue una decisión
que
tomaste lightly.
No fue. Es más, soñé con mi papá el día que hice el cambio y no estaba como muy contento.
Alguien una vez me dijo que la palabra más bonita es tu nombre. Y en el caso tuyo, tú tienes 2 nombres y 2 apellidos.
Sí.
¿Tu nombre completo de nuevo?
Luz Adriana Vargas González.
Y cuando uno llega a Estados Unidos, le quitan el segundo nombre. De los 2 apellidos le quitan uno también. Y uno como comienza en déficit. Algo que...
Un despojo te hacen.
Algo que por mucho tiempo, dependiendo de la edad que uno venga a los Estados Unidos, es como parte de tu identidad. Y uno está orgulloso por lo regular de sus nombres. Uh-huh. Y acá en los Estados Unidos es como... El primer choque con la identidad.
Es un choque cultural.
Claro.
Definitivamente. Es un choque cultural. Yo lo sentí. Yo lo sentí la frustración en la universidad cuando no podía pronunciar mi nombre y cuando no lo podía reconocer. Y siente uno el cambio. Siente uno que ya uno cambió de país, de cultura. Ahí es donde empieza.
Sí, en este podcast hablamos mucho de eso. Bueno, de hecho, el nombre del podcast, como ya sabes, Entre Identidades. Y hablamos de lo que significa la identidad para nosotros desde este punto geográfico, ¿verdad? Porque en nuestros países, tú creciste en Colombia, yo crecí igual que Tony en la República Dominicana. O sea, estas son cosas que nosotros no hablamos de la identidad de la manera en que se habla la identidad aquí. Es como que aquí cuando te conocen la gente te pregunta de dónde vienes. Y incluso el porcentaje que tienes de ciertas cosas, soy 30% europeo, 20% sí. africano, o sea, que son cosas que no se discuten en nuestros países.
Sí, es verdad.
Y háblanos de tu región de Colombia.
Bueno, yo soy de Medellín, Colombia. No sé, ¿alguna vez han estado ustedes allá? Tienen, los voy a llevar, es del departamento de Antioquia, bueno, todos amamos nuestra tierra y es como decir cuando un hijo, no hay nada malo, pero en realidad no lo hay porque está en medio de los Andes. Colombia tiene las tres cordilleras, Medellín y Antioquia, que es el departamento, como aquí le dicen el estado, pasan a la cordillera y mi ciudad está en medio de un valle con un clima muy de primavera, la llaman la ciudad de la eterna primavera. Tiene muy rica en muchas cosas, flores. Ustedes saben que ahí hacemos el Festival de las Flores, que se hace en agosto, acaba de pasar, y es hermoso. Los silleteros, las personas campesinas, pasan toda una noche en las montañas organizando sus sillas, pero son inmensas y personas mayores y caminan en ellas. O sea, eso es una parte muy linda de mi tierra, que la vivimos todos los años y por muchísimos años. En Medellín también es un lugar de que, como hablábamos, acoge personas de muchas partes del mundo. Allá hay personas de Santo Domingo. Recuerdo que en mi juventud tuve un gran amigo, Radamés. Nunca se me va a olvidar Radamés. Era un amigo de mi juventud que era parte de un grupo juvenil. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo tú acá? Y decía, yo amo a Colombia y a Medellín. Y viceversa, también tengo familiares que han vivido en Santo Domingo. Y bueno, tiene personas europeas y más personas extranjeras están yendo a vivir allá. El clima es muy lindo, la gente es alegre, somos muy alegres, no tan alegres como los caribeños, que eso sí, así, el área de la costa de Colombia son muy alegres, muy parecida a la cultura de los dominicanos. Hasta el acento es rápido. Nosotros hablamos un poco más pausado.
Y háblanos del trabajo que realizaban tus padres allá, porque dijiste que a tu papá lo contrataron en Rhode Island.
Sí, mi padre trabajaba para una compañía que se llama Coltejer. Es una de las compañías textileras más grandes en Colombia. Y resulta que acá habían dos compañías, Cadillac y Pontiac, así se llamaban.
¿En Central Falls?
En Cumberland.
Cumberland.
Sí, entonces una de las personas que trabajaba allá fue a Colombia y reclutó varios textileros. Mi papá fue uno de ellos. También hubo otra compañía que necesitaba personas para trabajar en otras áreas, en otras fábricas, y se unieron y fueron, y así fue que llegaron, empezaron a llegar los colombianos a Rhode Island. Mi papá es uno de los pioneros y fue difícil para él dejar porque él estaba bien establecido allá, pero aventurero, y entonces llegó a fines de los 60. Y empezaron a llegar, él llegó solo y poco a poco fue trayendo a la familia y así otras personas que ustedes conocen, los padres de Ana Cano Morales, de Patricia Martínez, todos ellos llegaron al mismo tiempo y poco a poco nos fueron trayendo a las familias y ahí se establecieron en Central Falls.
Interesantísimo, sí, porque aquí en Rhode Island había una industria textilera bastante, bastante grande. Todavía quedan todos esos edificios, sí, que ahora son apartamentos, sí, que fueron utilizados para la industria textil.
Interesante también que en la ciudad de Pawtucket, hablando de Rhode Island, dicen que la revolución industrial comenzó precisamente en este estado. Hay un museo que fue la primera textilera que está ahí en la ciudad de Pawtucket.
Sí.
Y estamos hablando de finales de los 1700 acá en los Estados Unidos, en este estado, Rhode Island. Y luego, años después de Rhode Island, fueron a Colombia a contratar también expertos en textilería.
O sea, muchísimos años después. Estamos hablando de 1970, de los
sí,
70.
Sí, imagina.
O sea que por todos estos años,
por siglos, sí,
tuvimos la presencia de esta industria acá, pero también en Colombia, y eso es interesante.
Sí, en Colombia, sí. Colombia, una de las áreas más grandes era los textiles. Siempre ha sido, bueno, yo salí hace muchos años de allá, pero ha sido siempre una industria bien grande en el campo de textiles. Y por eso Colombia fue escogido como uno de los lugares donde podían ir a traer más personas a trabajar acá. Y bueno, fueron muchos los que llegaron en esa época. Y llegó un momento que había los padres con los hijos. Yo recuerdo, mis hermanos llegaron y mi papá los trajo a la compañía. Y ahí sí fue que empezaron.
¿Y llegaste tú a qué edad aquí?
Yo llegué a los 18 años. En el 1977, ya pueden hacer la cuenta. No debería de haberlo
¿Y
dicho.
¿Y qué te pareció? O sea, ¿cómo fue ese proceso de adaptación, de salir de Colombia a un sitio tan, o sea, tan cálido, tan lindo, donde la gente es tan simpática, que se visita, que se baila tanto? ¿Cómo fue esa transición a un lugar como Rhode Island, que es tan frío?
Le digo que fue uno de los cambios más fuertes en mi vida. Fue un choque cultural tremendo. Yo venía de un ambiente muy activo. En mi juventud, yo estaba en grupos juveniles, de danza, de muchas cosas, y yo llego acá y había muy pocas familias, o sea, no había nada para hacer. Muy pocos jóvenes, obviamente empecé a cultivar las amistades, y yo les decía, no, pero hagamos esto, hagamos aquello. Y eso fue para mí un impacto muy grande, porque yo venía de una vida más activa, y el idioma, aunque yo amaba el inglés. Allá en Colombia, cuando yo terminé mi high school, como dicen acá, el bachillerato, lo terminé allá, y allá por 6 años tú tienes que estudiar inglés. Y yo amaba el idioma de inglés, no lo pronunciaba bien, pero podía leerlo y escribirlo, pero empezar a hablarlo y todo. Yo creo que es algo que lo vivimos todos los latinos que llegamos acá, pero en esa edad de los 18 años es muy fuerte, porque ya uno como que tiene su propia personalidad y está un poco más establecido en ciertas cosas. Pero bueno, fue un proceso largo, me demoré como 5 años llorando, lloraba mucho. Me regresaron al año siguiente. Yo fui a la universidad 2 semestres y mi mamá y mi papá dijeron, vaya, a ver qué va a hacer allá. Y yo me regresé otra vez porque me hacía mucha falta mi familia.
Y en esta conversación vamos a compartir música también.
Sí.
Hay música que has traído contigo para compartir con toda esta audiencia de este podcast Entre Identidades. Veo en la lista que trajiste Pueblito Viejo.
Sí. Pueblito Viejo es una de las canciones antiquísimas colombianas con la que yo me crié al lado de mi abuela y mis tíos. Era la canción que tenía. Yo vengo de familia de músicos. Mi padre era compositor y cantante. Es más, él compuso varias canciones. Y aquí yo le comentaba a Susy que él tuvo un programa de radio en los 70, una hora. Los domingos, de 6 a 7.
¡Wow! Pionero.
Sí, también le gustaba mucho la música, entonces vengo por ese lado, por su hermano, otro tío mío también cantaba en un dueto, y por parte de mi mamá también mi tío Antonio González cantó con orquestas muy grandes allá, Fruco, y él por muchos años. Antonio, él murió desafortunadamente al principio del COVID, pero, o sea, entonces en mi casa todas las reuniones eran alrededor de música. Y siempre cantábamos, hay muchas canciones muy lindas, pero me identifico mucho con el Pueblito Viejo. No sabía, es una canción que describe el pueblito donde uno está, que las calles pequeñitas, donde uno corre toda su juventud. Y yo lo cantaba y lo cantaba, y no sabía que con los años se iba a aplicar más a mi vida, porque tú le estás describiendo el pueblito y luego dices, y hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
Oh, ¡qué belleza!
¡Qué belleza!
consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de Miscuita, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir de aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
Pueblito viejo, qué hermosa canción, especialmente cuando la asociamos a esos recuerdos que te trae a ti. Podemos como transportarnos a ese momento, a tu juventud, a imaginarnos, porque en muchos de nuestros países, ¿verdad?, eso de las tertulias en las casas es algo que se hace mucho. Entonces también la manera que se ilumina tu rostro cuando estás hablando de esto, tu voz, realmente se siente como esa energía hermosísima. Es una cosa muy eléctrica lo que está pasando aquí en esta cabina.
Gracias, sí es. Da emoción recordar, ¿no?
Y cuéntanos de ese reencuentro familiar que sucedió en Rhode Island. ¿Llegaste directamente al estado de Rhode Island de Colombia o pasaste por una temporada en otro lugar?
No, llegué directamente. Ya mi padre estaba acá. Tenía dos hermanas y un hermano y tres hermanos que estaban acá. Yo llegué con, yo llegué con mi mamá y mi hermanito pequeño. Fue algo increíble ese encuentro, porque uno de mis hermanos yo no lo veía hacía 9 años. Mi papá ya había ido a visitar, pero mi hermano no. Entonces yo recuerdo que él nos recogió en el aeropuerto en Providence y se perdió para ir a Central Falls como 2 horas, de lo nervioso, de lo entusiasmado, de ver a mi mamá, de verme a mí. Y él decía, pero si yo vivo aquí tanto tiempo, ¿qué me está pasando? Y eso fue un encuentro muy lindo, muy emotivo, llegar y ver dónde vivía mi familia, todo lo que uno se imaginaba. No era lo mismo uno verlo que imaginarse, ¿no?
Wow, sí, es una transición que causa como estragos profundos en uno, de muchísimas maneras, o sea, para bien y para mal, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
nos abre a una nueva oportunidad, a conocer gente nueva, aprender un nuevo idioma, y nos recuerda que se puede vivir en otro sitio. O sea, venimos de un sitio específico, pero realmente podemos crear vida en cualquier sitio, especialmente si nuestros afectos están en esos espacios, ¿verdad?
Seguro.
Entonces, en tu caso,
sí,
viniste con tu mamá, tu papá ya estaba aquí. Y entonces poco a poco fueron llegando los otros colombianos y
sí,
conociendo, y pues pudiste formar comunidad. Y sabemos que la comunidad también es una parte muy importante de ti, de tu abogacía aquí en la comunidad, de todas las cosas que haces. ¿Nos puedes contar un poquito más, ya después que sales de la universidad y comienzas a integrarte, a trabajar y todo, cuáles son los primeros trabajos que comienzas a tener?
Sí, wow, eso es increíble, porque en realidad yo quería estudiar medicina cuando yo vine a este país. Yo empecé a estudiar inglés en la universidad primero y desafortunadamente no tuve a nadie que me encaminara. Me decían, mira lo que me decían, no, tú eres latina, pobre y solamente medicina es para los ricos. Yo por eso cuando hago presentaciones a los jóvenes en las escuelas, yo les digo nada, no deje que absolutamente nadie le cierre sus sueños, nada, se puede. Y yo, bueno, porque yo no, en ese momento no tuve quien me dijera ese consejo. Yo les digo, nada, nada, que económico, que esto, nada. Entonces, bueno, empecé a... Cuando estoy terminando la universidad, empecé en Progreso Latino, primero como una vista volunteer y voluntaria, no voluntaria, le daban a uno un poquitico de dinero mientras seguía estudiando. Ahí en Progreso Latino abrí la guardería. Yo fui la persona que vi que había una necesidad muy grande en la comunidad. Todo el mundo llamaba, no tengo guardería, no tengo quien cuide. Y le dije al director, vamos a hacer esto. Y bueno, fue un reto.
Y Progreso Latino es una organización comunitaria.
Sí, es una comunitaria para los emigrantes. Y lleva muchos años. En realidad, yo fui también una de las pioneras y nunca pensé que iba a existir por mucho tiempo. Por eso yo queríamos hacer cosas rápido para enseñar inglés a la gente, para que pensábamos que no iba a existir, y gracias a Dios está ahí. Luego empecé a ver las necesidades de la comunidad, cómo necesitaban ayuda, que los empoderaran, y poco a poco me fui entrando en el campo. Bueno, yo soy trabajadora social, es en mi carrera. Empecé a trabajar en muchas áreas inicialmente, pero la que más me he enfocado ha sido en el campo de salud, que comenzó muchos años atrás. Empecé como consejera para con personas que tenían problemas de adicción en uno de los centros de salud, en Central Falls y Pawtucket, para el Memorial Hospital. Y ahí poco a poco fui conociendo más y más las necesidades y fui saliendo. Ya entré, trabajé para el Departamento de Salud, manejando la voz empecé a manejar un programa de padres consultores, que eran los que traían la voz al Departamento de Salud, a sensibilizarlos, porque en realidad ha sido manejado por personas que no representan la comunidad. Entonces me dieron esa oportunidad de traer un grupo de empleados de diferentes, de diversas culturas, a que trajeran su propia perspectiva, y eso ayudó a mejorar algunas áreas de algunos programas, pero pues eso no, nunca lo solucionó completamente. Ya, nosotros ya sabemos que es... que todo el campo de salud es de mucho, los latinos y minorías sufren mucho, tiene las estadísticas en sus enfermedades y muertes más alta que la población en general. Entonces yo he sido, para mí eso fue un reto, yo tengo que trabajar a todos los niveles, me decía yo misma, yo tengo que trabajar a nivel de liderazgo con los líderes y a nivel de la comunidad. O sea, yo hoy me puedo reunir con el líder de mi compañía y al otro día estoy trabajando con, no puedo, aunque de olvidarme de mi comunidad. Y ha sido... Le digo que ha sido un reto muy difícil esta carrera como latina, como mujer latina, en estas posiciones que he tenido, pero Dios me ha dado la fortaleza de no olvidar mi misión, mi objetivo, colaborar un granito de arena para mejorar la vida de mi comunidad.
Adriana Vargas, nuestra invitada en el podcast Entre Identidades, como ha notado ya, ha dedicado gran parte de su vida al campo de la salud, centros comunitarios, departamento de salud del estado de Rhode Island, y codeándose con los líderes más grandes que tenemos en Rhode Island en el campo de la salud, pero sin olvidar el pueblo, la comunidad y sobre todo los retos que confrontan las personas que acaban de llegar de nuestros países de América Latina a tratar de adaptarse a un país y un sistema de salud totalmente distinto.
Exacto.
Queremos seguir compartiendo tu música también.
Claro.
Vamos a conversar tu historia, pero también tu música, que es parte de tu historia. Vemos una canción de España, Mocedades.
Sí, Mocedades. Bueno... Son muchos cantantes de muchas partes que he amado. Yo amo la música, o sea, es difícil pensar una canción pero a mí me gusta mucho esa canción, mucho en mi juventud. Mocedades el vendedor. Y es un hombre que, ya ustedes saben lo que hace un vendedor, está en el parque, en la calle, vendiendo productos, pero este vendedor vendía esperanzas, vendía paz, vendía amor. Entonces a mí esa canción me impactaba mucho y yo la cantaba en todas partes, bueno, hacía mucho tiempo no la recordaba, ¿no? Pero sí, esa canción me impactó mucho y trae un mensaje muy valioso y muy importante en la vida de ahora, que se está perdiendo tanto esa parte de la paz, esa unidad, ese amor en familia, en comunidad, y como, no sé, es muy apropiado en este momento.
Vamos a escucharla, El Vendedor de Mocedades.
Plaza vacía, nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz,
no se apagaba nunca su voz.
Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender pasado, el que ha llegado y el que vendrá.
¡Wow!
Vende la voz que queda.
¡Qué hermosa canción! Lindísima. Y nos contabas que le cantabas esa canción a tu hija Andrea.
Sí, cuando estaba pequeñita, ha sido una niña muy activa. Ya es una gran mujer. Entonces la canción dice, ¿quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? Y yo le decía, la paz de Andrea durmiendo. Que a ver, era cuando yo estaba ya en paz también. Sí, es una canción muy linda, es bella, es muy, muy, es un mensaje muy lindo para esta nueva generación, no olvidarnnos de buscar paz, claro. Tú sabes.
Y como todas las grandes canciones, pues pasan el reto del tiempo, ¿verdad? Porque hay canciones que son como muy específicas de un tiempo y,
sí,
y después tú las oyes como que no trascienden. Pero sí, esta es una canción que se puede escuchar en cualquier momento porque todavía tiene relevancia.
Sí, definitivamente.
Gracias por compartirla, es hermosa.
Sí, muy linda.
Adriana, ¿por qué una sola hija?
Bueno, no sé por qué. Bueno, en realidad, tuve un problema de salud después de que mi niña nació y ya tuve temor. Fue inmediatamente después de ella nacer, no estuve bien de salud y tuve temor de volver a tener otro hijo, porque ya la tenía ella y decía, si me voy de este mundo no la voy a dejar. En realidad eso fue porque yo se hubiera querido tener más hijos, pero esa fue mi decisión en ese momento con que era mi esposo, sí.
Y qué bueno, ¿verdad? Porque uno está bien y si no hay hijo también está bien, o sea.
Sí, pero para mí ella, wow, yo, una bendición, eso, una alegría grandísima cuando llega a mi vida y verla crecer y todavía, ya es una mujer grande, yo la abrazo y la beso como si fuera mi bebé y me dice, mami, por favor.
Pero es que para uno siempre son.
Pero a veces bebés. Yo parezco la hija de ella cuando me dice las cosas. Me dice, mami, no, pero ¿cómo así? Y empieza a decir, yo, ay, Dios mío, aquí viene mi mamá.
Sí, eso.
Pero es una,
mamá me dice eso a mí.
Sí.
Que a veces yo quiero ser la mamá de ella.
No, ella es la hija, mi mamá, la que me dice cosas, pero sí, es lindo. Aprende uno mucho de los hijos.
Sí.
Uno cree que aprende de los padres, sí, obviamente, uno aprende mucho de los padres, pero los hijos...
¿Y cuál ha sido el aprendizaje mayor que, o uno de los aprendizajes que te ha dado Andrea?
Yo creo que ser muy decidida, como toma mami la decisión, no pienses mucho, tienes que ser decidida, algo así, ella... se presenta un reto y ella va, y yo hay veces me quedo como esperando y ella dice, no, no, o sea, hay cosas, y yo digo, wow, no te quiero contar más nada. Y ella me dice mucho también, tú cuídate tú, porque a ella le gusta el hecho de que yo doy mucho a la comunidad, pero ella me dice, tú también cuídate. Y eso en realidad sí, lo he aprendido mucho de ella. Y yo a veces digo, sí, es verdad, es mi momento para cuidarme.
Que es un gran aprendizaje. Yo creo que es bueno que se comparta así con nuestros amigos oyentes, porque realmente, sí. Viste cuando uno va viajando, que estás en el avión y te dicen, si pasa cualquier cosa, te pones tu máscara primero y después sí. A las otras personas, sí, incluso cuando son niños. Sí, entonces, sí. Es como ese momento de tomarse el tiempo para cuidarse sí, a una misma sí. Y darse un poco de todo eso que uno entrega cuando está trabajando con la comunidad, que es un trabajo hermosísimo, pero también puede sí. Ser extenuante.
Sí, es algunas veces, pero es muy energizante también. Por ejemplo, un ejemplo, mañana es un día que ustedes deben de conocer ese evento que es el Back to School, donde se le dan mochilas a 16,000 niños. Nosotros, la Providence Community Health Centers es parte, esa es la organización con la que yo trabajo. Ahora somos parte y mañana vamos a estar dando mochilas en uno de los centros de salud, pero es cuando se está haciendo la planeación, va mucho trabajo, pero es esa alegría, ¿no? De saber de lo que viene, porque yo sé que hay gente que me dice, wow, yo trabajo y trabajo, pero como que no veo algo lindo al final, como que la misma rutina. En cambio, yo veo que en cada proyecto de mi trabajo, yo siempre tengo un objetivo y que sea un objetivo lindo para la comunidad o para el paciente. O sea, es por eso que este trabajo yo lo amo tanto. Lo llevo haciendo muchísimos años para también otras organizaciones. Y yo lo amo porque no he cambiado el mundo ni nada, pero sí, de pronto la vida de una persona aquí y allá es lindo. Y ellos a mí también. O sea, uno también recibe mucho.
Sí, un granito de arena ahí que se pone, pero se puede tener una repercusión inmensa.
Sí, y para uno aprende claro. También.
Quiero llevarte a ese primer viaje que realizaste desde Estados Unidos. ¿A dónde fue? Fuera del país.
Bueno, yo creo que el primero fue otra vez a Colombia. Sí, empecé a Colombia. Fue mi primer viaje. Yo necesitaba regresar. Extrañaba mucho mi tierra, mis amistades, mi familia. ¿Y
¿Y a cuánto tiempo después de haber venido aquí volviste?
A los 2 años. Estaba durante las vacaciones de la universidad. Me fui los 3 meses.
¿Y qué te pareció? Porque a veces la distancia nos da como esa claridad que no tenemos cuando estamos dentro de la cultura. ¿Qué te pareció ese regreso?
Oh, cuando regresé, fue difícil ir y saber que tenía, porque todavía no me había adaptado mucho. A mí me tomó tiempo adaptarme a la cultura de acá y me costó mucho. Entonces fue difícil regresar. Pero poco a poco empecé a ver que yo no pensaba que iba a poder hablar el idioma y hacer lo que yo quería hacer, que era prepararme en la universidad. Pero ya poco a poco me fui adaptando y amo y muy agradecida con este país por todo lo que me ha dado.
A tu corta edad ya conocías 2 países, Colombia, donde naciste, Estados Unidos, donde te habías mudado. ¿Cuál fue ese tercer país que conociste?
Bueno, ya he conocido muchos después de eso. Creo que el tercero pudo haber sido Venezuela. Fui a Venezuela, he estado en Santo Domingo, Puerto Rico, Indonesia, Singapur, muchos lugares.
Pero háblanos de Venezuela, porque Venezuela hace frontera con Colombia. Sí. ¿Conociste a Venezuela estando en Colombia?
Estando acá.
en Estados Unidos, en
sí,
Rhode Island?
Sí, porque yo tengo familia en Venezuela. Una de las hermanas de mi mamá se fue muy joven para Venezuela, muchos años atrás. Y allá tuvo sus hijos, los crió. Es más, ella ha vivido allá siempre. Y todavía tengo algunos primos que viven allá, otros han ingresado, están acá en Estados Unidos. Entonces era siempre ese deseo de volver a los primos que hacía tantos años, desde muy pequeña no los veía, entonces era una meta y ver a mi tía. Fue algo bien emocionante poder estar allá ahí.
Cuando hablo con colombianos, son muchos los colombianos que tienen familiares en Venezuela, porque es como dos países que de alguna forma están unificadas las familias.
Bueno, te voy a decir también qué tiene que ver con eso. Muchos años atrás, antes de que empezaran a emigrar los colombianos a Estados Unidos, Venezuela era el Estados Unidos de Sudamérica. Sí, o sea, de hecho, era sí. Un país muy estable económicamente. Entonces los colombianos viajaban a buscar un mejor futuro en Venezuela. Y así fue como mi tía lo hizo también y su esposo. Pero ese fue el motivo por el cual empezaron los colombianos a emigrar a
Venezuela. Sí, de hecho hubo una gran migración de dominicanos también hacia Venezuela en los 80, donde sí. Venezuela estaba en su gloria total. Sí. Y como tú dices, era el Estados Unidos. O sea, la gente pensaba sí. Venezuela, no Estados Unidos, porque en Venezuela también se habla español. Entonces había como más sí. posibilidad de integrarse a la sociedad más rápido.
Correcto.
La otra comunidad interesante de colombianos es específicamente en Rhode Island, por lo que explicaste al principio, que estos contratos de trabajo se realizaron de parte de los Estados Unidos, de parte de empresas americanas que viajaban a Colombia a contratar colombianos porque tenían mucha experiencia, expertos en todo esto de la textilería. Aparte de Rhode Island, que se formó una comunidad de colombianos expertos en esa industria de la textilería, ¿hubo otro lugar en Estados Unidos que sucediera eso con los colombianos?
¿En el campo textilero o en general?
En el campo textilero.
Bueno, no, que yo recuerde, no. Sé que emigraron muchos más colombianos a Nueva York y Florida, los dos, pero para otro tipo de trabajo. En realidad, no textileros, que yo recuerde alguien.
Porque en el estado de Rhode Island, donde se conformó esta comunidad de colombianos. Y estamos hablando de hace muchos años atrás, sí. al principio de los años 50, 60.
60, 60, sí.
Sí, finalizando los 50, sí, principios sí, de los 60 sí, y sí. continuó aumentando. Fue una experiencia de inmigración muy distinta al resto de América Latina. Por ejemplo, los mexicanos cruzaban la frontera, sí. los centroamericanos también, los dominicanos muchos de Yola, en una embarcación sí. de República Dominicana a Puerto Rico y luego por avión a Estados Unidos. Sin embargo, los colombianos es muy parecido a lo que sucedió con los cubanos en el sentido de que se le abrió una puerta distinta al resto de América Latina.
Bueno, sí, a los primeros, porque después muchos también les tocó pasar por México. Pero sí, los primeros, los pioneros, sí, llegaron con visa, con apartamento. Mi papá llegó y ya tenía su apartamento en Central Falls, ahí a unas cuadras de la compañía donde él iba a trabajar. Pero sí, inicialmente fue así, se le abrió las puertas y las familias, obviamente, todos llegamos bien. Los padres hicieron petición por nosotros y... Pero a muchas otras personas también les tocó difícil llegar a los Estados Unidos. Mucho colombiano todavía están en esa situación.
Y ahora, en la actualidad, ¿regresas a Colombia con frecuencia? ¿Cómo es eso?
Sí, claro, claro. ¿Cómo voy a dejar a mi tierra? Sí, voy por ahí cada dos años. Siempre voy a pasar Navidad, bueno, cualquier otra época. Para mí Navidad es todo el tiempo que vaya porque paso delicioso. Y tengo todavía mis amigas de juventud. Inclusive tenemos un grupo en WhatsApp que se llama el Grupo Juvenil, porque así se llamaba cuando yo estaba joven, que éramos un grupo juvenil. Y es lindo porque, imagínate, somos amigos de muchísimos años y la tecnología nos volvió a unir, pero siempre cuando voy es lindo, lindo siempre.
Qué lindo que se mantengan en contacto, ¿verdad?
Sí, es algo maravilloso. Hace días perdimos una de las amigas y pude presenciar a través del internet el funeral. Me sentí allá acompañando a mis otras amigas y la tecnología es algo maravilloso si lo sabe manejar.
Queremos que comparta con todos nosotros que te estamos escuchando, nosotros que estamos acá en los estudios, los amigos que nos escuchan alrededor del mundo, alguna enseñanza de vida a través de todos estos años que tú digas, wow, yo quiero compartir esto con las amistades y con las personas que te escuchan ahora.
Es tantas cosas que me han pasado. Yo, pues, una de las cosas es nunca desfallecer. Si tienes una meta en tu vida, no desfallezcas. Y siempre va a ser difícil llegar a ella. Y va a haber personas que no van a colaborar mucho, pero siempre enfócate en eso, ten fe en ti, en Dios. Para mí, Dios es un ser maravilloso. Para mí, soy una persona que busco mucho la espiritualidad. Eso es otra enseñanza de vida. Es importante tener una conexión espiritual para uno poder tener fortaleza. Yo digo que eso es lo que me ha ayudado a mí a enfrentar muchos retos a nivel personal y a nivel profesional. Son retos que son grandes y enfocada y centrada, en estar uno centrado. Está bien, tenemos momentos de crisis y vivámoslos, pero aprendamos de esos momentos de las crisis y sigamos. Y si caemos, pues seguir luchando, pero nunca desfallecer.
Nunca desfallecer. Lindo mensaje. Hay otra canción que tenemos en tu lista, de Celedón, Qué bonita es la vida.
Sí, es una canción que me da como vida, tú sabes, porque hay momentos que uno decae y uno tiene que buscar algo positivo. O sea, se dice, no te enfoques mucho en tus pensamientos negativos y agradece. Eso es una de las cosas más lindas, agradecer. La gratitud es lo más grande del mundo. Y esta canción es un agradecimiento a la vida y decir que aunque a veces duela tanto, hay que seguir. Y aunque ya estamos en la lista que nos van a borrar del mapa, sigamos viviendo la vida. O sea, mirar siempre con positivismo. Y yo sé que no es fácil, porque nuestra sociedad está en un ambiente donde siempre hay muchas veces negatividad. Entonces, una canción como esta es importante como para volver a reforzar que nosotros estamos en este mundo para algo maravilloso, pero dejamos que muchas cosas las empañen, ¿no?
Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo we'll
nuestra invitada, Adriana Vargas, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al campo de la salud, mucho trabajo comunitario en el estado de Rhode Island, de Colombia. Esa mujer es un sol.
Es un sol, y verdaderamente, Adriana, te queremos agradecer muchísimo porque tú vienes con una energía increíble. También eres una mujer positiva, se siente como que llenas el espacio aquí. Gracias. Y se siente de verdad esa energía linda. Y gracias por recordarnos que es importante detenerse para agradecer, la importancia de la gratitud en nuestras vidas. Tenemos mucho por qué agradecer, ¿verdad? Entonces, sí. Una de las cosas que quiero agradecer hoy es que estés aquí, porque tu presencia de verdad que ha llenado el espacio.
No, yo tengo mucho que agradecer, primero que todo, por esta invitación tan maravillosa, por este trabajo tan hermoso que ustedes están haciendo, no solamente a través de este programa, pero yo sé todo el trabajo que Tony hace a través de la comunidad, el cambio tan grande que ha hecho. Él me ha retado a mí, tú sabes que él me ha retado a mí en el campo. ¿Por qué ustedes no están haciendo esto? Esto no estuvo bien. Y yo, ok, Tony, está bien, déjame, yo voy allá y le regaño a todos los de la compañía.
Tony es la conciencia del pueblo.
Él me dice, y me gusta, porque uno a veces está mirando desde otro punto de vista el trabajo, pero él muchas veces como que me lleva a la raíz, me dice, mira, Adriana, tú tienes una responsabilidad ya, yo necesito que tú hagas, me lo dice de una manera muy bien, así, muy, muy alegre y sonriente, como es él siempre, pero me coloca en mi lugar, y yo te agradezco por eso.
Pero vamos a poner eso en contexto. Fue durante la pandemia. Adriana Vargas trabaja para los centros comunitarios de salud y obviamente en el medio de esa emergencia estábamos en comunicación. Sí. Siempre ella me llamaba. Sí. Para compartir información. Realmente nos convertimos en aliados.
Sí, fue lindo. Los dos, en realidad, los dos teníamos las mismas inquietudes y teníamos el mismo desespero porque la comunidad todavía no tenía la información. Entonces fue lindo, porque en realidad quiero que sepa que toda la información que tú me diste fue muy valiosa para la compañía. Yo la traje, yo decía, porque Tony Méndez, el dueño de Poder 1110, a número uno, dice que es importante que miremos esto, está dando y ellos decían, oh, sí, vamos, y entonces me decía, hágalo, pero yo tengo que mencionar el nombre de él para que me digan que sí.
Es recíproco la admiración que siento por Adriana Vargas a través de los años, por todo el trabajo comunitario. Al principio mencionaste el trabajo que realizaste en Progreso Latino. Progreso Latino, para los que no son del estado de Rhode Island, sí, que no conocen esta región, es la institución hispana más antigua,
sí,
que todavía está funcionando y la más importante en el estado de Rhode Island con relación a la comunidad hispana, y que tú hayas sido parte de esa institución, los cambios que realizaste allá como la guardería, sí, algo que se habla a nivel nacional ahora en los Estados Unidos como la gran necesidad de cuidado para los niños, sí, para que los padres puedan ir a trabajar. Sí. Tú fuiste la pionera de eso. O sea, no somos nosotros que nos alimentamos de la fuente de gratitud, la fuente de pensar en el prójimo y de realmente compartir y dar. Así que muchísimas gracias, Adriana Vargas. Gracias por compartir parte de tu vida. Gracias por todo lo que entregas en esta comunidad hispana de Rhode Island.
Gracias a ustedes también, porque ustedes están haciendo el mismo trabajo y fue un honor compartir con dos personas con una energía tan hermosa. Yo estaba nerviosa, pero me sentí tan bien con ustedes. También tienen una energía muy linda y un propósito muy valioso. Gracias.
Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes que nos escuchan, le pedimos que compartan el podcast porque así más personas pueden enterarse de las personas que viven aquí en el estado de Rhode Island, el trabajo que está haciendo gente maravillosa como Adriana Vargas, y queremos darle las gracias por su sintonía, porque sabemos que hay muchas opciones para escuchar, pero ustedes deciden detenerse y compartir su tiempo con nosotros, y le agradecemos mucho.
Hasta la próxima entrega.
Chao.